naturaleza, e inclusive hasta vinculadas a cuestiones que tienen que ver ya con el área hasta comercial, ¿no? Porque también a veces se produce, si se quiere, hasta una competencia desleal con los emprendimientos que hay en la ciudad.
Claro. Justo hoy hablábamos con Lore esta noticia, ¿no? Que tiene que ver con este recorte de 2.500 millones, para lo que es justamente la zona de parques nacionales, ¿no? Ustedes, o el tiempo que a vos te tocó estar a cargo, cuando sucede algún evento así complicado, como que, por ejemplo, en tu caso creo que fue el que se rompió el puente, ¿no? En aquel momento, la pasarela. ¿De dónde salen los recursos para poder reponer eso rápidamente para que siga funcionando?
A ver, en el caso de Iguazú hay una privatización de la década del 90, que la prestación del servicio en el área Cataratas, que en realidad es una licitación que se fue prorrogando en el tiempo. Era una licitación de obra pública que después fue migrando en una licitación o una contratación de servicio. Por eso la verdad que es que bueno, ofrece mucha dificultad fiscalizar esa licitación, porque tiene un montón de adendas y demás. Se debería estar trabajando, por lo menos antes de que nosotros nos fuéramos, ya se estaba trabajando en la generación de un pliego para una nueva licitación. Pero digo, la obligación es de la empresa concesionaria, que es Iguazú Argentina Sociedad Anónima, y bueno, tiene la responsabilidad de recuperar rápidamente las pasarelas, más allá de que tienen un sistema rebatible y demás, pero bueno, cuando hay una creciente extraordinaria no hay forma de hacerlo. Pero bueno, eventualmente, si fuera la responsabilidad de la Administración de Parques Nacionales, por supuesto que sería la inversión. Generalmente ese tipo de cuestiones que no son previstas no salen del presupuesto que se prevé en un organismo del Estado, como era el de Parques, pero bueno, sí, de alguna inversión, de algún fondo, digamos, previsto para determinadas situaciones y que merezcan la rápida solución, como era el caso acá.
Claro.
Pero digo, más allá de esto, el recorte que hoy están haciendo en Parques Nacionales ni siquiera es un recorte que sirva para algo, ¿no? Porque en realidad lo que se está sacando, más allá de que en los últimos 2 años y medio hubo despidos en todos los parques, despidos en la administración central, inclusive de personal, no solamente, pero, o sea, hubo despidos de personal contratado, algunos con mucha antigüedad, de diferentes áreas, tanto personal administrativo como personal técnico y científico técnico, además, viene a sumarse este recorte, que en realidad ya viene sucediendo, nada más que ahora hay una cifra como más exacta, en lo que refiere a la posibilidad justamente de recorrer todos los parques, de sobre todo hacer la parte de control y vigilancia que la lleva adelante el Cuerpo de Guardaparques Nacionales. Entonces, bueno, esto implica, ¿no?, un abandono, por decir así, de la conservación.
Sí.
Lo vimos un poco en la cuestión de los incendios, ¿no? De la Patagonia. O sea, así como se abandona el plan de manejo del fuego, que no deja de ser también un espacio y una herramienta de conservación, ahora ya se le empieza a abandonar a la Administración de Parques Nacionales, más específicamente. Y bueno, de esa forma, la verdad que bueno, pone en riesgo un montón de proyectos continuos que se deberían seguir haciendo y la verdad que no está bueno.
La verdad que no. Quedan pendientes un montón de charlas con vos ahora que te encontramos. Por ejemplo, a mí, para la próxima, cuando te volvamos a contactar, me interesaría saber mucho cómo pudieron llevar adelante la obra de ingeniería en el Parque Iguazú para preservar lo que es toda esa naturaleza y poder armar las pasarelas. Realmente es algo increíble y no visto en el mundo. Uh-huh. Así que para queda pendiente después charlar nuevamente con vos estas cuestiones. Te invitamos a seguir conectándonos, Claudio.
Sí, no hay ningún problema. Sí, cualquier cosa después le paso Está bueno que, les quiero ser sincero, yo después de que dejé la administración de parques, no, más allá de que mantengo vínculo con la gente y demás, no fui mirando muchas páginas como es, de información que siempre tuvo el gobierno general de la nación. Pero bueno, vamos a buscar la documentación, está el plan de uso público, está el plan de gestión, inclusive fueron que se hicieron algunas modificaciones recientemente. Es importante eso, tener conocimiento, inclusive no sé, Lorena, si vos hiciste la visita sola o la hiciste con un guía o con una guía de turismo o si te hicieron solos nomás,
La
corrieron.
mixto lo armamos
Ah,
porque hicimos
por...
también lo de la lancha bajo la garganta y...
Ah, buenísimo. Bueno, a veces está bueno, nosotros en su momento, ahora que vos nombraste lo de la pandemia, cuando se hizo la reapertura del parque, que eran con cupos muy limitados, y bueno, primero era para la gente de Misiones y demás, teníamos guía obligatorio, y yo creo que fue muy, o sea, en Cataratas están los guías profesionales de turismo, guías, las guías y los guías. Que además de ser, de tener, digamos, el título habilitante, rinden un examen parques para poder guiar en este parque. Y bueno, como había que armar grupos por cantidad de personas, por el tema del aislamiento y de mantener las distancias, no se podía visitar el parque sin guía. Y creo que fue un momento virtuoso porque mucha gente que visitó el parque no solamente se lleva a esa sensación infinita de belleza y de satisfacción de las cataratas, sino además conoce y vincula las cataratas con lo que es un área protegida, con lo que es un parque nacional, con todo el trabajo que se realiza, con toda la gente que está todos los días pensando, trabajando y viendo cómo desarrollar de la mejor manera un área que necesita mucho trabajo para que se pueda conservar. Así que bueno, eso también, digamos, ¿no? Por ahí para la gente que está escuchando, no solo que visiten el Parque Iguazú, cualquiera de los parques que visiten, está bueno ir acompañado por alguien que bueno, que pueda explicar esto para que todos comprendamos por qué es tan importante tener una Agencia Nacional de
Sí.
Conservación en el país, porque bueno, si no, esto no tiene posibilidad de sostenerse, ¿no? Se
Tal cual.
sostiene con las comunidades, pero bueno, es una obligación del Estado. Las comunidades no pueden sostener,
No,
no
no,
pueden
por
sostener lo que
supuesto.
es obligación del
Tal
Estado.
cual, sí, para algo tenemos un Estado, obviamente.
Claro.
Te agradecemos mucho, Claudio, que te hayas tomado este rato con nosotras para charlar. La verdad que es sumamente interesante conocer también la mirada de la gente que está en otras zonas, que está tan cerca también de estos espacios de conservación y que van viendo año tras año lo que va sucediendo y cómo cada gobierno va cambiando, ¿no? La mirada y más con la experiencia que de haber estado a cargo del parque también. Así que gracias, Claudio, por haber pasado por aquí, por Hacia Dónde Vamos. Te mandamos un abrazo enorme y nuevamente gracias por tomarte este rato con nosotras.
No, por favor, gracias a usted, un saludo a la audiencia y un saludo al pueblo tripero, soy de
Ay,
Gimnasia.
nosotros también. Mira, hemos
Se emociona.
coincidido, hemos
Mañana
coincidido.
vamos con River.
Gracias, Claudio, te mandamos un Un abrazo. abrazo fuerte,
Buenas noches,
gracias.
hasta luego.
Buenas
Buenas
noches.
noches.
Bueno, mira, rescatamos un tripero de allá de Iguazú. La verdad es que lo que él nombraba y lo que iba contando es sumamente interesante, porque una persona que estuvo a cargo, ¿no?, de ese espacio de conservación tan importante, que hay muchísimos en nuestro país, que te pueda ver, que al principio dio esa visión de la diferencia entre el gobierno anterior, ¿no?, y el gobierno actual, cómo la mirada cambia en cuanto a algo tan simple como la conservación, ¿no?, a poder conservar estos espacios.
Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento refranquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor.
Shawty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti.
Viste, ya, ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como te hago. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Que suda la camisa y de luego llego a donde te voy y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si le pego sin efecto. A mí me dicen Diego. Somos los dueños del caserío, ni un pero pisa donde yo riego. Si soy tu sexy motherfucking nena, los gringos están mirando pa' cogerme la actitud. El sudaca contraataca, muere y mata como tú. Yo muero por mi tierra como tú pa' camarón.
Sorry, no dudes de mí.
Te calienta cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Pasa por la patrulla cazando perro. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo.
Shorty, no dudes de mí. Yo siempre volveré.
Tengo tanto amor que no tengo miedo.
Gracias, mami. Colegas escatiman, yo en las nubes ya estuve y era muy poca altura. Suban, no espero a ninguno, no, no creo que me sigan. La senda trepa hacia arriba, lo sumo, veme en la luna. No hay nada, solo hay mentira y algunas verdades viejas y duras que dudan si las apuran. Como la herida que sufre el humano nunca se cura. Yo me escapé en agonía y así viviré otro día. Ahora vivo en Selene enseñando rap a los nenes. Tengo marciano que viene, que quieren que los entrene. Quieren llevar mi nivel desde la humilde Neuquén a esa galaxia que parece que no hay tinta y papel. Pero donde hay una roca yo llevo mi cincel. Si quieren color y le presto mi pincel. Ahora disfruten el momento, aprovechalo bien. Dicen que el tiempo es un amante cruel. Complejo y cósmico, y de lo matemático hasta el místico crepúsculo está todo entreverado con el tiempo que es elástico y que suele encariñarse con el cuerpo que es efímero. Suave y sutil fue el abrazo que nos dimos, después nunca nos vimos, no nos despedimos. Yo me fui hasta mi satélite, tengo un auto con hélice, los días son felices porque así lo quise. Ahora vivo en Selena enseñando rap a los nenes, tengo marcianos que vienen que quieren que los entrene. Quieren llevar mi nivel desde la humilde Neuquén a una galaxia que parece que no hay tinta y papel. Pero donde hay una piedra yo llevo mi cincel. Si quieren colores le presto mi pincel. Ahora disfruten el momento, aprovechalo bien. Dicen que el tiempo es un amante cruel. Una roca, yo llevo mi cincel. Si quieren colores, le presto mi pincel. Pero disfruten el momento, aprovechalo bien. Dicen que el tiempo es un amante cruel.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
Continuamos aquí en la 97.1 con Hacia Dónde Vamos. Son las 21:16 ya de la noche. Ya la gente preparada ya la comida, imagino. Como estamos con el debate ese de la comida. Nosotros, como les decíamos anteriormente, hasta las 22 vamos a estar aquí con Hacia Dónde Vamos, tratando de traer todo lo que tiene que ver con la actualidad ambiental, en este caso socioambiental. Y al principio del programa hablábamos, Lor, sobre esta situación de clima que se viene dando y que el último fin de semana fue bastante complejo y complicado para varias ciudades, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino que se extendió hacia otras ciudades de la Argentina.
Además, no sé si a vos te está pasando, ya la gente ya habla del cambio climático, porque como lo siente en la vida cotidiana, sí, que hay cambios de temperaturas en realidad, o precipitaciones más copiosas, ya habla la gente del cambio climático, y de hecho las alertas que tuvimos durante todo el fin de semana, incluido jueves y viernes, también nos marcaron que algo está pasando,
sí,
¿no? Que ya no podemos negarlo.
Pero como ni vos ni yo somos especialistas.
¿Cómo que no?
Especialistas para hablar de puntualmente la cuestión meteorológica. Por eso lo sumamos a Juan Díaz, nuestro compañero, columnista y meteorólogo. Último meteorólogo. Primero sos nuestro compañero, sos nuestro columnista y después meteorólogo. Hola, Juan, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien,
¿todo
vos?
Tranquilo.
Bien.
Bien, bien.
Venías de la marcha, nos estábamos con
Sí, hablábamos contando. Ahí afuera del aire. Vine de la calle, digamos, de la marcha.
Sí.
Porque también hace a que yo esté hoy acá.
Claro.
Muchos de los spots que se lanzaron para la marcha, promocionando la marcha de hoy, hablaban de eso. ¿Qué lugares ocupamos el día de mañana, una vez que uno es profesional, formado en una universidad? Y entonces, bueno, también está bueno en esto, reflejarlo en esto. Uno, para ser experto, como bromeábamos recién al aire, uno necesita estudiar. Y para poder estudiar necesitamos que siga existiendo la universidad. Porque si pasáramos solo a una universidad privada, como se plantean los proyectos del gobierno actual, hay carreras que seguramente no se dictarían y son muy importantes.
Sí.
A ver, no es rentable para un privado abrir meteorología cuando tiene 50 inscriptos al año.
No, por supuesto.
Por dar un ejemplo, pero un estado necesita meteorólogos.
Sí.
Y hay otras carreras que podemos decir lo mismo. Yo el otro día tuvimos una reunión con un proyecto de hidráulica de la Facultad de Ingeniería, particularmente Ingeniería Hidráulica, y la carrera tiene 15 inscriptos al año.
Claro.
Ahora, nuestro país se alimenta de energía producida a través de represas y ahí hay un ingeniero hidráulico.
Sí, no, es como una reflexión sumamente simple de hacer, pero no la tenemos muy presente, ¿no?
Porque estamos inmersos en una sociedad en donde solo se piensa en obtener dinero de manera fácil.
Claro.
Y para esa sociedad, o para esos niños y niñas que hoy están creciendo, el esfuerzo del ir a estudiar, de tener un título, si eso no me va a dar plata,
claro,
¿para qué lo quiero? Y este gobierno es de esos.
Sí, tal cual. Pero bueno, también hablábamos recién de esta situación que se ha dado este último fin de semana, estos últimos días, con respecto a las alertas, con respecto a lo que se vio en imágenes. Vimos imágenes de lo que pasaba en la costa bonaerense, ¿no? Ese también es un punto clave para tratar, que lo hemos hablado, cómo el avance del mar empieza y cómo tenemos una costa cada vez más chica, tenemos cada vez menos posibilidades posibilidades y encima también un avance inmobiliario sobre eso, ¿no? Que son como un combo que ahí erupciona lamentablemente. Pero bueno, por eso queríamos charlarlo con vos en realidad, ¿no? Todos estos eventos climatológicos, cómo se fueron acentuando y cómo nos damos cuenta que se van acentuando por la crisis climática.
Sí, ahí lo que está bueno, pues vos decías, la gente ya reconoce el cambio climático, y hay otra palabra que ya fuimos aprendiendo como sociedad, es ciclogénesis. Sí, es una palabra que aparece y ahora es como que, bueno, ya es conocida, ya
la usamos.
Ya sabemos que en algún momento ya la escuchamos, que es justamente lo que tuvimos el fin de semana. La ciclogénesis es el proceso que da la formación del sistema de baja presión, que le llamamos ciclón. En nuestras latitudes es ciclón extratropical, que no es tan intenso como el tropical, como los huracanes que vemos a veces en, sobre todo, Centroamérica, en nuestra región. Ahora, que no sea tan intenso como un ciclón tropical, no quiere decir que no sea intenso. Lo que tuvimos fue, primero, un desarrollo de tormentas, tanto el jueves como el viernes, y después un viento sostenido en dirección suroeste, que generalmente nosotros el suroeste no lo asociamos con problemas con el mar, a priori, o con el agua, acá en el Río de la Plata. Yo digo suroeste y nadie piensa en crecida del Río de la Plata.
Claro.
Porque estamos acostumbrados a la sudestada. Ahora, cuando el viento del suroeste es sostenido, genera un proceso de transferencia hacia el mar que hace que el viento, que el mar aumente su nivel, que fue lo que provocó que ya habían salido las noticias como mega olas que iba a haber en la costa. Pero el problema acá no fue la altura de la ola, el problema fue hasta dónde llegaron las olas.
Claro.
Estamos en una época donde la gente no suele ir a la playa, entonces no era un problema la actividad del mar, digamos la intensidad, pero sí esto que le llaman como onda de tormenta los oceanógrafos, que es una tormenta por cómo cambia la marea en el mar, no estamos hablando de una tormenta meteorológica, que esto lo que provoca es que cambie la marea, aumente la amplitud y hace que esto que avance cada vez más adentro, que es lo que se vio, creo que Montehermoso fue una de las localidades más afectadas, con prácticamente muchos balnearios destruidos, se veía esto como que la espuma salía por detrás de los médanos de la playa, digamos, sí. Avanzaba mucho, y esto afecta justamente a las construcciones que están donde no deberían estar.
Ahí está la clave, en realidad, ¿no?
Porque lo que siempre pasa acá, pasa mucho a veces cuando se inundan lugares que eran humedales y había una construcción. En realidad, la naturaleza recupera el lugar que siempre supo tener. Uno habla, volviendo a otras carreras, si uno habla con un oceanógrafo, o habla con un ingeniero hidráulico, con un hidrólogo o un geólogo, te va a decir, vos tenés el río, que es por donde tenés el cauce, por ejemplo, hablando acá del Río de la Plata, pero después tenés tú una zona de costa, en realidad hay que dejar libre, que hay un montón de leyes que dicen, che, no, en esta zona no se construye, después tú tienes una zona libre de costa.
Claro.
Pues sabemos que la marea cambia, que el nivel del río cambia. Ahora, cuando eso no se respeta, cuando se hace la vista gorda, empezamos a ser cada vez más vulnerables. Y ahí el problema es cuando se generan estos fenómenos, o impulsados por el cambio climático a ser cada vez más intensos, a que, che, bueno, cuando el mar recupera o avanza sobre su nivel, avanza cada vez más hoy en día. Entonces, ahora el problema es que vos tenés la casa donde no tenía que estar y todos empiezan a decir, bueno, para mí nadie me dijo esto, lo otro, porque pues nadie quiere perder ahora sí el costo económico. De hecho, yo tengo mi casa, tengo el que tiene un edificio que compró capaz como inversión. Le dijeron, no, vamos a hacer una inversión en pozo acá, está todo bien. Y decir, che, compró, construyó un departamentito con una habitación para alquilar y tener un mango más.
Sí, sí.
O sea, hay un montón de realidades ahí que donde obviamente en realidad el que especuló y sacó más ganancias es la parte inmobiliaria, que siempre es como una palabra o es un sector que está en mucha pelea con lo que somos meteorólogos, hidrólogos, por esto. Pues nosotros ayudamos con los datos meteorológicos a hacer mapas de riesgo, por ejemplo. Hay un mapa que desarrolló la Universidad de La Plata para la Ciudad de La Plata y alrededores de un mapa de riesgo hídrico para la Ciudad de La Plata. Que es un mapa donde dice, bueno, miren, si llueve, lo mismo tomando la inundación del 2 de abril, si llueve esto, estas son las zonas de riesgo de la Ciudad de La Plata. Acá no habría que tratar de construir, o en realidad esto es una herramienta para empezar a planificar, que es lo que debería tener todo un municipio. Yo tengo una herramienta, yo tengo mi localidad hoy como está, hago mi mapa de riesgo y digo, bueno, estas son mis zonas inundables, mis zonas más vulnerables. Pues después, lo que está bueno con ese mapa es cuando uno empieza a jugar y a solapar distintas capas. Por ejemplo, vos tenés el mapa de riesgo de La Plata. Tenés todas las escuelas ubicadas en puntos. ¿Por qué hablo de las escuelas? Cuando hay inundaciones, ¿dónde pensamos siempre a priori a dónde llevaríamos los evacuados?
Tal cual, sí.
Y siempre se piensa en escuelas o en un club. Delegaciones municipales, claro, o clubes sociales. Bueno, muchas veces esos lugares están lastimosamente en zonas inundables. O capaz no la escuela o el club, pero se llega por dos calles que están inundadas tres cuadras antes. Entonces tampoco puedo llegar.
Inhabilitado para acceder.
Claro, entonces ahí es cuando uno empieza a generar herramientas que te permiten planificar sobre estos fenómenos, que es ahí donde uno empieza a ver las consecuencias del cambio climático desde dos perspectivas. Pues tenemos la perspectiva de los fenómenos meteorológicos, que los estudiamos hace un montón de años, y más reciente en el tiempo, creo yo, que le agregamos y le hicimos bien al cambio climático, es la cuestión social. Ya no lo estudiamos solo meteorólogos. Ya el cambio climático, que ya lo hemos hablado, es este problema que es de todos, y tenemos que estudiar cómo nos impacta. Y el cómo nos impacta depende de la meteorología, pero también depende de cómo está construida la casa, con qué material, dónde está construida. Eso nos impacta. A ver, por ejemplo, con esto de los vientos intensos, ocurrió el fin de semana, creo que fue el día 6, no me acuerdo qué día, sí, si fue jueves, cayó, viernes, que jueves. Cayó, pero creo que fue el jueves. Hubo una tormenta que se llama supercelular, que provocó un tornado en la localidad de Las Flores, centro de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ahí lo que hablábamos con unos amigos de la facultad era, sí, un tornado fue intenso, fue una categoría 3 de una escala de 5, con lo cual fue bastante intenso, se vieron daños bastante graves. Y una cosa que hablábamos nosotros es, nosotros sabemos que hay tornados en Argentina y sin embargo no construimos con sótanos.
Claro.
Porque tenemos la idea en la cabeza de que cuando viene el viento fuerte, la construcción de cemento se la banca. Tenemos esa concepción.
Sí, no, ni siquiera tenemos la concepción de que de esa idea ya pasaron muchos años y que ahora se construye con otros materiales encima.
Claro, y ahora estamos tendiendo a nuevas tecnologías por una cuestión de costo económico, de rapidez de construcción.
Tal cual, sí.
De minimizar muchas veces esto, a la falta de a veces de climatología en algún lugar. No, hacés la losa y usás el framing en Durlock, construcción en seco, como se conoce.
En seco, sí,
es
sí.
Más rápido, en 6 meses tenés una casa rectangular, 60 metros cuadrados, querés reformar vos, tirás vos una pared sin mucho cemento.
Sí, sí, es como, es la inmediatez de esta...
No está pensado desde lo ambiental, que además con la cuestión de la sonorización, con la cuestión de la refrigeración,
sí.
Tienen otras facilidades, ni siquiera está pensado en esos términos, está pensado como lo más rápido, lo más accesible, entre comillas.
Pero, por ejemplo, en mi caso particular, que la persona con la que convivo es arquitecto, él sí se estudia en la universidad esta posibilidad de las diferentes construcciones de acuerdo al clima en donde estás ubicado. Por ejemplo, en Bariloche es con determinada material, en el sur es de otra forma, en el norte. No, estudian los climas en una materia específica donde se habla. Pero después, a la hora de implementar, vos hoy buscás a un arquitecto para que te haga una casa, son muy pocos los que te están bajando esta posibilidad de decir, che, mirá, y te utilizan la meteorología o los climas diferentes para decir, che, mirá, necesitamos acá construir de otra forma, porque a un sótano, como decías vos, algo tan básico, que no es algo que se construya
que estemos
acá
acostumbrados.
No,
o sea,
para nada.
Vimos toda la vida películas de Estados Unidos,
sí.
Series de...
Sí, sí.
El de terror con el monstruo en el sótano.
Sí.
Ahora, nosotros, yo en mi vida vi una casa con sótano en La
tampoco.
Plata. O sea, veía una película de terror y no tenía ningún problema.
No.
Ahora, por ejemplo, ahí con eso uno empieza a reconocer construcciones más viejas de los lugares que respetaban de cierta forma esa idea. Por ejemplo, el techo bien a dos aguas en las zonas donde nieva, porque
sí.
Pues si vos tenés una losa, se acumula nieve. Techo a dos aguas hasta el piso, listo, punto. Que la nieve caiga y corra,
sí.
Se salga. Techo a losa en otros lugares, más madera porque era el recurso que está en algunas zonas, pero también porque capaz es mejor aislante la madera que otro material, o no tengo acceso a otro material.
Pensaba, me quedé anclada, volviendo a lo que estabas hablando, en la ciudad de La Plata se presentó el plan, si el plan está actualizado, porque tenía entendido que en la mesa de riesgo que se había armado hace unos años atrás en infraestructura, por ejemplo, la ciudad de La Plata nunca había presentado el plan. No sé si ahora con esta nueva gestión sí, porque además, ¿quién hace el plan?
Ahí hay varias cuestiones que empezamos a entrar más en la cuestión de la gestión. El mapa que se elaboró desde la Facultad de Ingeniería a partir de la inundación es un mapa que la universidad puso a disposición. De hecho, un poco la idea de hablar de este mapa era hablar de un concepto que lo estuvimos hablando fuera del aire y preprograma, que es el concepto de ciudad inundable. Porque es un problema hoy de la provincia también, de la provincia de Buenos Aires. Traje algunos datos ahí para a colación de la provincia de Buenos Aires, que es, nosotros vivimos hoy en una ciudad que es una ciudad que se inunda, se inundó y se va a seguir inundando. Es una realidad. Nos guste o no, tiene esa realidad. Entonces, el conocimiento científico desde la universidad es, bueno, tenemos esta situación, hay que actuar. Hay que actuar arranca con la gestión. Lo que yo tengo entendido, lo que siempre he hablado con la gente de hidráulica, es que ellos presentaron el mapa, digamos, lo pusieron a disposición de la municipalidad, pero hasta ahora las distintas gestiones de la municipalidad no han tomado el mapa como herramienta propia. De hecho, el mapa está a disposición en una web que se mantiene a través del CEDICI de la universidad, pues información pública. Se hizo con relevamiento de los distintos censos, con lo cual es toda información pública, pero no es hoy una herramienta de toma de decisión para el municipio.
Claro, y que además ese mapa tiene que estar acompañado de un plan, estratégico de, en caso de inundación, de qué manera se va a poner a salvo a la población.
Sí, fue...
Tampoco está hecho.
Claro, no, María Inés Bota fue una de las que participó. Nosotras hicimos entrevista con ella, ¿te acordás, Lore? Y ella nos explicaba esto que decís vos, Juan, ¿no? Que la idea es que haya en algún futuro colaboración, por lo menos es un antecedente que queda, pero es lo que dice Juan, que hay una realidad que nosotros no podemos cambiar, y que es la ciudad de La Plata ya sufrió una inundación, y es probable que, lamentablemente, por cómo están las lluvias en los últimos años, con esto que es la crisis climática, eso se pueda repetir. Ojalá que no de la magnitud que sucedió, pero sí hay una posibilidad,
bueno, entonces
pero
hay que actuar en eso. Desde el 2013 a hoy, está el plano, está puesto a disposición de las gestiones, y las gestiones no lo toman ni lo trabajan. Eso es lo que estamos viendo.
Pasa que ahí el problema...
No es solo ver el plano, es... ¿Qué plan de estratégico?
Es que el mapa es el punto de partida.
Claro.
El mapa es, che, estas son las zonas inundables, y en realidad uno tiene que hacer más de un mapa.
Más allá de las obras, sino qué hacemos cuando
por
se
eso.
Inunde.
Claro, pero ahí, pues, yo siempre lo he hablado con con los que armaron el mapa, la parte hidráulica, es, che, ustedes tomaron esta lluvia. Bien, tomaron 400 milímetros. Ahora, los platenses sabemos que con 100, Plaza Chao. Paso es intransitable. Uh-huh. Todos sabemos que cuando empieza a llover mucho no hay que agarrar calle 13 porque Plaza Paso se inunda.
Y entonces, otras zonas más nuevas ahora zona... que con las construcciones, avenidas ensanchadas, falta de obra y de cloacas y eso también.
También. Entonces ahí el mapa uno debería armarlo como escalado a distintos tipos o a distintas intensidades de precipitación, pero es una herramienta de base. Después, hasta ahí llega, o sea, la universidad puede armar ese mapa y después ahí arranca, o debería arrancar la labor entre la universidad con el municipio de La Plata. Y es más, a mí siempre me gusta hablar del Gran La Plata, como queriendo hacer parte de La Plata, Ensenada y Berisso, porque a ver, la universidad tiene la ventaja de que tiene territorio, o hace su territorio en los tres municipios, digamos. Sí. Y la realidad es que el platense se siente amigo y hermano de bericense y el ensenadense, digamos.
No hay divisiones.
No hay divisiones. Entonces es como decir, che, tendríamos que juntarnos los tres municipios, la universidad, tenemos también la UTN que también puede aportar. Sí. Es decir, juntemos, hagamos una mesa de expertos. Tenemos este problema que son las inundaciones. Bueno, armemos un mapa para saber que los vecinos sepan actuar o cómo actuar cuando hay una inundación, cómo responder. Y después se van planificando obras, porque hay una realidad. Vos puedes hacer obras, obras, obras y obras. Ahora, jamás va a haber una obra que haga que no te inundes, al menos en alguna parte del municipio, claro. Porque es una cuestión climatológica. Estamos en un lugar donde llueve mucho, donde el territorio era un humedal, y hasta incluso en algunas zonas del municipio de La Plata la altura es menor al nivel del mar.
Claro.
Entonces,
es totalmente inundable.
Es totalmente claro. Inundable, y es algo que naturalmente se inundaba, y por eso acá no había una fauna autóctona cuando se armó la ciudad de La Plata, que vos digas, che, hubo que desplazar un claro. Montón de animales, porque como era una zona inundable, una zona de pantanos, tenía animales de pantano, no teníamos caballos dando vuelta, digamos.
Claro, sí, eran animales que estaban relacionados con ese contexto. Ahora, yo me pienso, ¿no? Cuando vos hablas de las lluvias, hablamos de que hay un fenómeno climatológico puntual que tiene que ver con las lluvias y que ahora encima las venimos sintiendo cada vez más, ¿no?
Más copiosas, cambiaron, ya no son las mismas lluvias.
Sí, ahí lo que nosotros estudiamos, y acá me va a salir, bueno, justo hoy vamos a relacionar todo con la universidad por mi parte.
Me parece bárbaro.
Nosotros tenemos desde 1885, primero de septiembre de 1885, cuánto llovió cada día en la ciudad de La Plata.
Desde... septiembre de 1885.
Es un montón.
Sí.
De 1800.
1885.
Claro, es realmente un material muy valioso.
Y además, tenemos cuánto llovió por día en la ciudad de La Plata. Entonces, tenemos fundamento para hablar y fundamento para hablar y decir, che, la inundación del 2 de abril fue la más intensa en los últimos más de 100 años. Uh-huh. Tenemos fundamento para decir, che, cada vez está lloviendo más en menos tiempo y está cambiando, que es donde empieza a cambiar la climatología. Nosotros los meteorólogos, la climatología la hacemos por una cuestión de comodidad cada 30 años.
Bien.
Para hay distintos fenómenos en el medio, entonces se trata que van cambiando la periodicidad de las ondas, de digamos la frecuencia, análisis de las frecuencias, de los fenómenos de lluvia, de temperatura, entonces se toman 30 años. Y generalmente tomamos, hoy la climatología que se usa es desde 1990 al 2020. Tomamos como décadas enteras, sí, para no complicarnos la cuenta, los bloques, el algoritmo que hay que hacer y más. Pero bueno, cuando vos tomás esos bloques de 30 años hacia atrás, ves que la climatología fue cambiando y que justamente cada vez, cada año llueve más. Y aún así se sigue superando. Hoy, para salir un poco de La Plata, hoy la provincia de Buenos Aires tiene 28 municipios que ya llevan registrado más de la mitad de la precipitación esperada para el año.
Wow. Ah.
Y estamos en el mes de 5, sí, iniciado.
Iniciado, con el fenómeno del Niño por apareciendo.
Venir. Claro, claro, una proyección que suma un montón para la prevención.
Suma un montón para la prevención, para y también para hacer un análisis de saber que ya hay rutas que ya están dañadas,
claro,
que necesiten obras urgentes, y que no la van a tener en este contexto seguramente, y no, que eso va a aumentar los accidentes de tránsito, va a aumentar la cantidad de campos que vamos a ver bajo el agua hacia horrible septiembre y fin de año. Entonces, ¿por qué? Pues ya sabemos, nosotros vamos midiendo el estrés hídrico en cuanto a cuánto llueve y cuánto el suelo va drenando, y eso tiene un equilibrio que es todos los años nosotros sabemos que llueve cierta cantidad de agua. Entonces, que estemos en mayo, recién empezado mayo, y que ya tengan más de la mitad, y con esta proyección del fenómeno del Niño, que otro programa podemos explicar, sí, bien para todos los oyentes, qué es el fenómeno del Niño, que también empieza a ser reconocido en la audiencia, estamos esperando que a fin de año empiece a llover cada vez más.
Claro.
Y empiece a llover más cantidad de agua. Entonces, si esperamos hacia fin de año un año más húmedo, más agua, y ya estamos llegando como en el tanque lleno, va a empezar a rebalsar.
Claro.
Sí, vale aclarar que acá lo que está más complicado son las rutas nacionales, todo lo que en provincia de Buenos Aires atraviesa rutas nacionales, porque lo que es provincia vemos el esfuerzo constante, ¿no?, de ir, pero te lleva puesto el clima.
No, lo que pasa es que una provincia no está aislada, ese, claro, es el problema, ¿no? La provincia de Buenos Aires depende de Nación, formamos parte de la Nación Argentina, y cuando hay un gobierno nacional, como estamos observando, que no tiene esas políticas y que elige no justamente digamos mantener las rutas, hacer rutas nuevas y demás, bueno, complicadísimos con esto que nos está explicando Juan. Las lluvias también se están dando que en periodos más cortos llueve mucha más cantidad. Eso también es un fenómeno nuevo, ¿no?
Sí, lo que nosotros vemos es que se intensifican las tormentas. Sí. Entonces, en algunas localidades, capaz en el año llovió lo mismo que se esperaba, digamos, o se supera levemente el promedio, pero esa lluvia, en vez de haber sido registrada en 100 días, se registró en 30.
Claro.
Entonces, esos 30 días que llovió, te llovió tres veces más de lo que vos estabas acostumbrado. Entonces, ahí no hay sistema de respuesta que aguante y tenés la inundación. Y la inundación te provoca en lo inmediato pérdidas económicas, lastimosamente en muchos casos pérdidas de vidas humanas. Las últimas inundaciones grandes, Bahía Blanca, La Plata, han provocado pérdidas de vidas humanas, sí, digamos, que son siempre son tragedias, pero también te provoca pérdidas económicas, desde perdí un auto, perdí el primer piso de mi casa, a perdí hectáreas de
cosecha,
animales ahogados, y todo eso es pérdida económica al país, pérdida productiva que no se recupera. Y que ahora cuando se espera, siempre cuando mi tío es ingeniero agrónomo y siempre me habla de, bueno, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? Pero siempre después me dice, bueno, para que llueva lo suficiente, claro, no más.
Que no llueva, que no se vaya.
Que no se nos vaya para el otro lado. Y entonces ahora estamos pasando eso. Nosotros en pandemia, muchos se van a acordar, tuvimos una época de sequías muy fuertes, sí, donde la gente salía, cuando se pudo empezar a salir, se sacaba fotos en donde debería estar el río Paraná, en la costa de Rosario, en la costa de Santa Fe.
Sí, sí.
Y ahí donde, che, acá estaba el río y los viejos, sí, se veían los viejos muelles. Bueno, ahora va para el otro lado del agua.
Tal cual. Es un fenómeno que va avanzando. Juan, nos quedamos ya sin tiempo. No sé si querías agregar algo más que te haya quedado pendiente, pero me parece muy interesante esto que vos nos trajiste de poder hablar de la ciudad inundable, ¿no? Y de que las herramientas que tenemos desde la meteorología para poder trabajar esto también.
Claro, sabemos que es inundable gracias a la meteorología. Ese sería el resumen.
Sí, la idea acá es solo de Yapa, aprovechar a mencionar que es un proyecto de la universidad
Sí.
que se llama Hidrología Comunitaria, que se puede buscar así en Instagram como Hidrología Comunitaria, que son quienes toman justamente la información que recabamos los meteorólogos y son los que trabajan con esto, el mapa de riesgo, los protocolos de inundación, y son quienes llevaron adelante esta idea de la universidad de hablemos de ciudad inundable y armaron un manualcito que ellos tienen colgado en sus redes que habla de esto. Bueno, ¿qué debería tener uno en cuenta para cuando se prevé una posible inundación? Que entonces ahí uno que debería hacer es tener ese material siempre a mano y usarlo o estar atento a las alertas meteorológicas. Entonces, cuando uno ya sabe que viene una lluvia intensa o una tormenta, tener a mano lo que nos indica el manual. Es una forma de que tiene la universidad de, bueno, ponemos al conocimiento de todos las herramientas.
Ay,
Sabemos que
vamos a
falta,
repetir de
pero
dónde se puede ver.
¿Cómo se busca, Juan?
como hidrología comunitaria.
Hidrología comunitaria.
En Instagram es así, el
Sí.
Instagram, que es un proyecto que es un loguito que es como una gota de lluvia con una casita adentro. Y
Y
ahí tienen
ahí.
un link, bueno, esto es Linktree con un montón de links y
Sí.
demás. Y uno de esos es el concepto de ciudad inundable.
Me
Bien.
encanta.
Y eso es para la ciudad de La Plata,
Está
exclusivo.
hecho para la ciudad de La Plata y abarca algunas partes de Ensenada y Berisso, pero es principalmente el casco urbano de la ciudad de La Plata y alrededores.
Bueno, y para los que están en duda todavía de la universidad pública, ¿no? Bueno, esto es universidad pública lo que nos trajo Juan, ¿no? Este material, esto de poder reconocer una ciudad inundable, de que haya soluciones, de que haya alternativas, y la meteorología, ¿no? Como nos trae él para poder entender lo que se puede llegar a venir y cómo estar preparados para eso. Así que, Juan, un placer que te hayas venido hoy, a pesar del cansancio de la marcha, de que estuviste presente en todos lados. Así
Sí,
que.
gracias por la lucha, porque en representación de todos los estás haciendo. Así
Bueno,
que
no,
muchas
por
gracias.
nada que agradecer, como siempre digo, bueno, encantado de estar y bueno, estaremos de vuelta en 15 días.
Así es,
Buenísimo,
te
gracias,
esperamos.
Juan.
Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro. Mapa. Necesitamos a quienes saben leer los relieves. ¿En hacia dónde vamos? Abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Bueno, ya terminando casi hacia dónde vamos, faltan muy poquitos minutitos. A ver, vamos a decir exactamente cuántos minutos pasa. 10 minutos faltan,
sí,
para terminar.
Sí, tenemos todavía un ratito para continuar.
Sí, tenemos a alguien esperándonos hace un ratito. Pasa que las charlas con Juan se hacen más largas porque hay un montón de temas que atraviesan el ambiente y la meteorología y la importancia de destacar lo que es el cambio climático, ¿no? Nos está esperando, ya está conectada en comunicación, alguien que hace rato que queríamos hablar con ella. Es Agustina Grasso. Ella es periodista ambiental, somos colegas, y además creó arroba escritura crónica, claro, y arroba Hilo verde punto info. Me dispersé por la interrupción.
Sí, perdón, no, perdón. Entre otras cosas, digamos, Agus viene trabajando
en Basuraleza, claro.
Pero la última ahí. Publicación, sí.
Agus, estás conectada por Meet, ¿no? Podemos verte.
Hola, ¿cómo están? Yo no las puedo ver, pero entiendo que están ahí.
Sí, acá estamos. Agus, hace poquitos, digamos, la semana pasada estuviste en la Feria del Libro, pudiste hacer la presentación de este último trabajo tuyo, que es muy interesante también este juego de palabras de basuraleza, hablando de lo que es justamente la naturaleza y la basura, porque vos venís anteriormente también de lo que es el tema del recorrido de la basura, ¿no? Con otra publicación tuya, y bueno, y todo muy relacionado y muy tratando de seguir ese hilo conductor respecto de qué pasa con nuestros residuos, ¿no?
Ahí tenés el libro, lo estamos viendo.
Sí, es hermoso, además, la tapa.
Qué hermosa tapa.
Acá tengo la perra y tengo el libro.
Es hermosa la perra también, sí. Sí, todo muy lindo.
Bueno, para los oyentes que nos están, oyentes que valga la redundancia, nos escuchan, la tapa en Basuraleza es triste, pero es hermosa, porque es un hermoso paisaje donde se ve toda la flora y la fauna y el agua totalmente llena de residuos, ¿no? Las botellas descartables, todo ahí tirado, que es con lo que convivimos día a día, vale aclarar, Agus.
Sí, tal cual, un poco la tapa lo que buscaba era como crear este universo que justamente tiene el título, ¿no? Que se llama Basuraleza, ¿no? Como este juego entre basura y naturaleza, porque en parte, digamos, acá vemos todo el océano, ¿no? Y toda la cuestión que tiene que ver con plásticos, microplásticos, ¿no? Y convivimos. Pensemos que consumimos en promedio una tarjeta y media por semana ingerimos de plástico.
No, además cada vez va aumentando más, porque hasta hace unos años era una tarjeta, ahora cada vez vamos aumentando más. Contanos, Agus, puntualmente, ¿de qué hablas en el libro? Más allá de que obviamente que hablas de los plásticos, de los residuos, pero bueno, ¿cómo es ese hilo conductor que haces en este libro?
Bueno, el libro intenta responder una pregunta que es ¿qué pasa con la basura en el mundo? Y si es posible un mundo sin basura, ¿no? Se busca hacer ese recorrido, un poco desde empieza con un capítulo que se llama Psicóloga de tu basura, que yo empiezo como haciendo algunas preguntas, interpelando a la gente si reciclan, si tienen más de un cesto, si compostan. Entonces, haciéndose algunas preguntas, también obviamente yendo un poquitito más atrás, ¿no? Antes de reciclar o los tachos de basura que uno tiene en la casa, que tiene que ver con nuestra manera de consumo, ¿no? Nuestra manera de consumir. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el mejor residuo es aquel que no se genera, ¿no? Entonces, si ya pensamos desde ese primer momento cómo hacemos para no generar residuos, tiene que ver también con la manera en la cual consumimos. Y bueno, y el hilo que tiene el libro es ir desde este primer momento de qué hacemos nosotros y nosotras con nuestra basura a después ampliar la investigación a la cantidad de basurales que hay en Argentina, los rellenos sanitarios, no solo en Argentina, sino que después sigo ese recorrido hacia el mundo. Entonces, la idea es como partir de algo chiquito o de algo que tiene que ver con tu casa y expandir el mensaje a lo que pasa en el mundo.
Sí. Ahora, pensaba en Argentina puntualmente, el número de estos 5.000 basurales a cielo abierto, ¿no? Que es como un número medio universal y que hasta hace un gobierno atrás se estaba tratando más o menos de ver qué se podía hacer con eso, con algunas ideas, y que hoy el programa a nivel nacional quedó totalmente desmantelado, ya no existe el Ministerio de Ambiente, ya no tenemos programa para poder combatir eso, y eso sigue contaminando encima, ¿no? Y siguen existiendo.
Sí, lamentablemente los basurales siguen existiendo, existen en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, existen en distintos puntos de Argentina, y bien como vos decías, o sea, hasta la asunción de Milei existía algo que se llamaba un Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que lo que buscaba era justamente erradicar basurales con préstamos del BID. Algunos proyectos llegaron a avanzar, otros quedaron en el medio, otros quedaron, por ejemplo, en el caso de Luján quedó que todavía no se terminó, que es uno de los casos más emblemáticos que tiene Argentina. Entonces sí, obviamente es un tema el basural a cielo abierto que yo digo, esto es el mundo al revés. O sea, el basural a cielo abierto nunca debería haber existido y sin embargo fue algo que se empezó a hacer a partir más o menos hace unos 30 años, ¿no? Desde la llegada de la democracia, cuando ya la incineración deja de ser un camino viable, ¿no? Entonces empieza esta idea de hacer el basural. El tema es que lamentablemente eso pareciera que queda perpetuado. Muchas veces es como que los municipios, que encima gastan casi el 80% de su caja municipal en el entierro de la basura o en el transporte, quedan como muchas veces encerrados en esta solución que, entre comillas, es una solución, porque enterrar basura, sabiendo lo que contamina la basura por aire, por agua y por tierra, claramente no es ninguna solución. Entonces, un poco lo que busca el libro es contar el panorama para después también buscar soluciones acordes a que dejen de existir este tipo de soluciones.
Y en esas soluciones, imagino, intervenimos nosotros, ¿no? No solo los estados, sino nosotros como ciudadanos y nuestra responsabilidad a la hora de gestionar nuestros residuos.
A ver, no solo, yo siempre digo, la ciudadanía es parte de nosotros somos parte del problema y somos parte de la solución, ¿no? Y la solución, y como la culpa, digamos, es de responsabilidad compartida. Obviamente no todos los actores tienen la misma cantidad de responsabilidad, pero sí tenemos, encontramos obviamente el tema de usuarios, de consumidores, de estados, pero también entramos en el tema de las industrias, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente las industrias contaminantes con sus pasivos ambientales y un montón de cuestiones obviamente tienen que ver, no sé, hace poquito yo estuve, por ejemplo, en un basurero nuclear en Mendoza. Entonces digo, obviamente, todo el también estuve en su momento en Neuquén en un basurero petrolero, ¿no? Digo, muchas veces los basurales vienen a ser como la especie de lado B de nuestra sociedad y una representación también de esa sociedad. Y de si yo vivo en un lugar donde, por ejemplo, no sé, en el caso de Vaca Muerta se produce petróleo, obviamente el lado B va a ser que haya basureros petroleros. Si estoy en una provincia que tiende a la minería, voy a tener basureros mineros. Entonces digo, siempre es como que uno encuentra el lado B. En el caso, por ejemplo, en general, que pasa en Buenos Aires y en muchas otras ciudades, es que la mayor parte de residuos que tengo son los llamados residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, en las soluciones o ciudades donde se plantean problemas de basura cero, lo que en general encontramos son soluciones aplicadas a que cada residuo tiene una salida de circularidad, tiene una salida de que continúa y no es que su destino final vendría a ser el basural, sino que sería lo que menos termina cayendo en un basural, ¿no? Y obviamente tiene que ver una responsabilidad, como decíamos al inicio, de que yo, si tengo mi día verde, lo respeto, si voy a una campana verde, llevo, obviamente ahí está la responsabilidad, digamos, individual. Después obviamente tiene que estar la política pública, que es la que acompaña y brinda esas soluciones, porque obviamente tiene que ver con una gestión masiva de toda la gente que forma parte de esa ciudad, pero después también obviamente tiene que haber un rol que muchas veces hay batallas que obviamente lamentablemente tenemos que seguir dando, por ejemplo como en el caso de la ley de envases, que son las industrias las que deberían hacerse cargo de sus pasivos ambientales. Digo, hay un montón de marcas en estudios internacionales que cuando vos, por ejemplo, vas y haces limpiezas de playas o haces limpiezas de vía pública, ahí haces un registro de marcas y te das cuenta cuáles son las marcas que más encontramos en vía pública, que justamente en general son de gaseosas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas marcas, Coca-Cola, Pepsi, Danone, digo, son las que más encontramos en vía pública y ellos también tienen una responsabilidad porque son, a veces se dice, no es que compramos ni agua, ni gaseosa, sino que en realidad estamos comprando plástico. Los mayores emisores de plástico son esas empresas y también tienen que hacerse cargo.
Es un recorrido sumamente interesante el que haces respecto del residuo, ¿no? Y de esto de que, bueno, el residuo puede recircular, los basurales a cielo abierto podrían dejar de existir, pero la responsabilidad es de todos y de todas, ¿no? Es un poquito de cada uno y tal vez el consumidor es el que menos responsabilidad debería tener, aunque nos falta también la parte de la educación ambiental, ¿no? Que es fundamental más allá de la ley que tenemos en nuestro país, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es una responsabilidad compartida. Cada actor desde su lugar en la sociedad tiene que tomar conciencia de cómo no seguir haciendo esto que estamos haciendo, no creer que el planeta es un barril sin fondo, no creer que el planeta es un tacho de basura. Y eso es cuando quizás estamos hablando quizás a nivel más país o local. Después, a su vez, uno puede pensar un mapa más global en el cual el sur global en general se termina convirtiendo en el cesto de basura del norte. Esto, también, por ejemplo, hay un capítulo que es sobre el basurero de Atacama en Chile, que yo cuento cómo la mayor parte de la ropa que llega a Chile viene de Estados Unidos o viene de Europa. Después, si te pones a pensar, muchas veces ahora Argentina, por ejemplo, está importando mucho cartón usado, mucho plástico. Y muchas veces eso también viene de países del norte global. Entonces, nosotros terminamos comprando un cartón usado, que tal vez fue usado en Estados Unidos, en vez de comprarle el cartón reciclado a un cartonero o cartonera que está pasando por la calle. Entonces, bueno, es compleja la ruta de la basura, no es tan simple, y realmente yo creo que muchas veces lo que sucede es que no hay medidas firmes ni justas para realmente hacer un sistema circular, una economía circular, como bien vos decías antes, el tema de la educación ambiental.